Bueno, yo a mi izquierda debo decir que tengo el cuerpo de un escritor. El cuerpo y el alma, la presencia del señor Francisco Vitar. Bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Gustazo.
¿Todo Fran? Bien? El gusto es mío.
Bueno, para nosotros es un placer.
Viene de cuerpo, de cuerpo y alma.
De cuerpo. ¿Cómo? De cuerpo presente. Bueno, eso ya es un poco...
Ya medio religioso.
Ya es complicado el asunto. Bueno, el cuerpo de un escritor es tu última publicación.
Sí.
Por el momento. Porque
sí, el último por ahora, digamos, sí. El más nuevo.
El más nuevo.
De los que se publicaron, sí, uh-huh. Efectivamente.
A través de Bulk Editores, sí. Que es un... Comentábamos, ¿no? El libro está disponible en la página, uno lo puede descargar. Obviamente que para ayudar a editoriales independientes y a autores y autoras está bueno comprarlo, pero ahora salió en físico. ¿Qué significa para vos tenerlo ahí, tocarlo, palparlo, leerlo?
Bueno, es como, qué sé yo, tener a mano la realización del cuerpo, finalmente, como que se podría hacer como una especie de paralelo entre lo que es cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, qué sé yo, del que venían hablando hoy, ¿no? Como lo que no se toca y lo que se toca, el digital y el papel, es como, bueno, qué sé yo, fantasear con un amor y de pronto tenerlo a mano, ¿no? Como una cosa parecida a esa. Las dos cosas están buenas, ¿no? Pero el físico me parece que termina siendo preponderante, se impone sobre el otro, ¿no?
Y somos old school, ¿eh? Sí, es sí. Así, ¿no? No hay con qué darle.
No, sí, pero además hay como una especie de cálculo respecto de eso y que supongo que está presente en la editorial, que de todas maneras me parece que el gesto es la gratuidad de qué sé yo, del gasto, de ponerlo al alcance sin tener que... como se llama, que cobrar algo a cambio. Pero también hay como una cosa de que si te está como visto eso, ¿no? Que si vos lees un libro en internet y te copó, vas y lo comprás.
Sí, ¿no? Ajá. Es real eso, sí.
¿No?
Sí.
Es como, pasa un poco así. Hoy, qué sé yo, con el precio de los libros, incluso podés hacer una evaluación un poquito más fina. Si voy o no, qué sé yo, o me compro, no sé... un plato de ñoqui, no sé, así,
claro.
¿Viste? O el libro, no sé qué. Pero claro. Bueno, el me parece que tiene esto el hecho de ponerlo a disposición poner a disposición de la descarga, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo. Si uno quiere, se lo puede ir a comprar. Si no, lo tiene ahí en el celu, lo puede leer en la computadora. Que me parece que es algo habitual hoy, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, el libro sobre la música. Porque hoy en día el CD prácticamente... no está circulando, los discos de vinilo son muy caros y el libro está al alcance y para algunos es algo fetichista, para mí es hermoso tener el disco, iba a decir, el libro en las manos.
Pero para mí es hermoso también tener el disco, me parece algo terrible que el disco haya perdido tanto terreno respecto a lo digital. Vos sabés que el otro día, cambié el auto. Quiero decir, quiero confesarlo, porque bueno, parece un escritor, no puede cambiar el auto, pero sí, cambié el auto. Y el auto que compré, tampoco es, qué sé yo, por eso, si me hubiera comprado un Mercedes o algo así, un auto elegante, caro, sí tendría para pasarse de, pero lo que me decían en la concesionaria es que ya no vienen más autos con, que era el último refugio del CD, era el auto, ¿viste?
Sí.
Igual yo tengo en mi casa, por supuesto, como mi aparato.
El con mini componente.
Claro, que tiene el CD, qué sé yo. No el tocadisco, porque no, disco no tengo, son muy caros, qué sé yo, no tengo como ese roce, me gustaría, ¿no? Pero bueno, ya empezar a equiparme con eso significa, o era el auto, o era ¿cómo se llama? La bandeja.
La bandeja. Claro.
Entonces, bueno, pero y también, ¿viste? Como sentí una especie de, bueno, otra cosa que se aleja de mí, otra cosa que me hace viejo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Después, de todas maneras, me hice una cuenta en Spotify y me di cuenta de las ventajas que tenía también, ¿no? Qué sé yo, estaba bastante bien dentro de todo y quizá el estúpido era yo. Bueno, pero sí, me parece que el que con el libro puede llegar a pasar algo parecido, ¿no? Como, bueno, si te copa, vas y lo compras. Además, va a ser un libro barato, ¿eh? Ya lo es, porque ya se está distribuyendo. Así que, bueno. Cualquiera de las dos cosas está bien. Pero si lo quieren comprar, mejor, ¿no?
Mejor, claro.
Sí, pero bueno, tengo esa relación con, sobre todo con el CD.
Bueno, ¿y cuál fue el puntapié inicial antes de entrar de lleno justamente en el cuerpo del escritor de Fran Vitar? Sí. ¿Cuál fue el puntapié inicial para dar vida al libro, Fran?
Lo primero fue una forma, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que llega primero la forma y luego, sobre todo en el caso de este libro, ¿no? Y luego el contenido, que lo de hecho me parece que una vez que aparece la forma, eso me parece que es como bien el trabajo de procedimiento, ¿no? Una vez que aparece la forma, el contenido ya está hecho, solo resta escribirlo, digamos, ¿no? Por lo tanto, no fue una decisión madurada, algo que haya tenido que pensar a lo largo del tiempo, ni nada parecido, o que haya tenido que... Sino que una vez que surgió la idea de escribir un libro con las partes del cuerpo, que además vendría a integrar una serie que vengo escribiendo hace un tiempo, el libro ya está... fue una manera automática de escribir el libro. El libro estaba prácticamente hecho. Solamente tenía que elegir esas partes del cuerpo respecto de las cuales tenía que hablar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí me propuse y lo que sí me llevó un tiempo de decisión, que habrá sido de unos 10 minutos, que es una cosa así, es qué partes del cuerpo tenía, o sea, para mí, investían como cierto goce, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo con las cuales yo, que para mí tienen una historia, con las cuales todavía gozo? Que,
y dolor, ¿eh?
Claro, goce en ese sentido, sí, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo de cierto que reportan para mí cierto placer, pero que también suponen que se hacen presentes a través del dolor, digamos, ¿no? O y en todos los casos partes que se hacen presentes alejándose de mí, digamos, ¿no? O sea, las se hacen presentes cuando no las entiendo, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba por ahí que como que de la misma manera que tenemos una relación con las cosas, ¿no? Y hay cosas que se nos presentan como más a la mano que otras, qué sé yo, para mí, no sé, cada mañana en la que me despierto, la pava para hacerme el mate y el mate para poder estudiar, para acercarme a los libros, y qué sé yo, y estar en esa situación de lo cotidiano que para mí es placentero, de la misma manera se pueden pensar las partes del cuerpo, ¿no? Como aquellas, hay partes del cuerpo más cercanas que otras para nosotros, ¿no? Y esas partes del cuerpo para mí cercanas son cercanas cuando se alejan de mí y son las que están presentes en el libro, digamos, ¿no? Bueno, entonces es un poco eso. De esa manera, haciendo presente la forma o ese procedimiento, fue que se escribió el libro y se escribió rápidamente, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y vamos como a una suerte de pre-procedimiento, si se quiere. La observación es fundamental, pero hubo un momento en el que vos conocés tu cuerpo, pero hubo un momento en que vos dijiste, bueno, me voy a observar especialmente cada una de las partes para tomar más detalle, para embeberme más en lo que me dicen, para llamar a la memoria, a los recuerdos. ¿Hubo algún momento específico que sucedió eso?
Me pasó que... no fue que aparecieron estas partes del cuerpo en mengua de otras, ¿no? Uh-huh. No es que fue por una... que fue al establecer cierta comparación entre las partes del cuerpo que sobresalían por entre las otras, que me decidí por estas. Por lo tanto, esas partes del cuerpo aparecieron solas, digamos, ¿no? Pero una vez que había decidido que el libro se había configurado en estas partes del cuerpo, sí tuve que remitirme de alguna manera a la historia de cada una de esas partes, ¿no? Y algunas de estas partes del cuerpo se historizaban solas o están presentes en el libro solamente por formar parte de mi historia, digamos, ¿no? Porque tienen una historia en particular. Como ser el caso, por ejemplo, de... El libro abre con una especie de breve preámbulo y al cabo hay una... La primera parte del cuerpo que aparece es pierna derecha y es y aparece porque me quebré la pierna, ¿no? Uh-huh. Jugando al bolo. Y ese hecho histórico de la pierna, que supone un antes y un después para mi pierna, pero también un antes y un después para mi cuerpo, aparece registrado tanto en términos históricos, ¿no? Uh-huh. Registrando ese hecho puntual, pero también cómo incide ese hecho en la cotidianidad de mi vida, digamos, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí, qué sé yo, hacer deporte, caminar una distancia larga, etcétera, con el antecedente de haberme roto la pierna, además en un momento como medio clave, ¿no? Claro. O sea, no hay, además el libro me parece que lo dice, no hay un buen momento para romperse una pierna.
Pero no hay uno peor en el que te sucedió.
Claro, ese fue el peor de todo, ¿viste? Entonces, aparece eso, digamos, ¿no? Es un libro, a mí me parece que es un libro divertido.
Sí, ¿viste? Porque también hay algo interesante que hablábamos fuera de aire y lo traigo, sí. Que vos decías que dijiste algo así como que se escribió rápido, que fue una escritura un poco automática. Quiero ser preciso con las palabras, vos me corregís cualquier cosa. Sin embargo, uno te escucha a vos y ve mucho trabajo detrás. No sé si es el ejercicio, si es la corrección. Y hay una manera de decirlo tan ensayística, barra irónica, barra narrativa, interesantísima. O sea, uno no puede decir ligeramente, esto es ficción. Porque está ahí el traje del ensayo jugando permanentemente y te desplazás muy bien ahí, dicho sea de paso.
Sí, pasa también que es algo en lo que, digamos, me vengo como medio pertrechando hace tiempo, digamos, ¿no? O sea, es como mi escritura me parece que con los años y con el trabajo, por supuesto, se fue como invistiendo de esta de este tipo de voz reflexiva, ¿no? Y de hecho, en los últimos años me aboqué especialmente a estudiar el ensayo y también a escribir ¿no? ensayos. De modo tal que es cierto, hay en esto que parece automático, por supuesto, todo un tiempo de trabajo, ¿no? De reflexión, de ejercicio, de práctica, que se termina volcando quizá o que termina cristalizándose en unos pocos días de escritura, ¿no? Pero que seguro arrastran todo este tiempo de investigación, estudio, ¿no? Ejercicio, ejercitación. De modo que pasan esas dos cosas. Al mismo tiempo que eso se escribe rápidamente, o que se escribe de una vez, o que una vez que tenemos la forma, o tenemos la idea, ya está escrito, solo resta, bueno, ponerse a escribirlo. Al mismo tiempo, eso supone un largo trabajo con la forma, ¿no? Y que tiene en su haber todo esto, ¿no? El estudio, qué sé yo. Y además, los sinsabores de no haber encontrado una forma anteriormente, claro. Digamos, ¿no? Claro. O sea, es de alguna manera, todo eso que se hace rápido también tiene un trabajo acumulado, ¿no?
Claro.
Que me parece que ese es de alguna manera la idea de volcar el esfuerzo a la forma, ¿no? O sea, de pensar la forma, que la forma de alguna manera puede decirse sola llegado el momento, ¿no? Pero bueno, hay que pensarla también, ¿no? Ver cómo están construidos nuestros textos, cómo puedo construir el mío, etcétera, ¿no?
Bueno, a la hora de escribir, yo particularmente pienso en las partes del cuerpo que utiliza un escritor, la cabeza,
sí.
Las manos. ¿Pero hay alguna parte del cuerpo que redescubriste como escritor a la hora de gestar el libro, de concebirlo?
La espalda fue, me parece que, además que hay como una, me parece que tiene como una especie de recorrido el capítulo dedicado a la espalda. Me pasa esto, sí. antes de adentrarme en lo que te voy a decir, porque seguramente voy a patinar en algún momento o te voy a decir algo que no es cierto, solamente para zafar, pero me pasa esto, que yo escribo un libro, escribo un ensayo y me olvido, ¿viste? No tengo una relación como de, ¿cómo se llama? Como de aquello que se agrega a mi vida como un saber al cabo de escribir un libro. No es que esto se convierte para mí en un activo definitivo, qué sé yo. Yo digo que mi espalda es esto y mi espalda es esto para siempre y lo voy a defender ante cualquier
hater de la vida.
Claro, sí. No, mi espalda ya está, qué sé yo, ¿no? De modo que, bueno, dicho esto,
sí.
Creo que la espalda fue uno de las partes del cuerpo, de los capítulos que no estaba previsto antes de, o que yo no hubiera incluido si no fuera porque la parte del libro dedicada a la escritura merecía aparecer allí, claro, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay todo como una serie de capítulos que están en el libro por estar involucradas también en el hecho de escribir, que para mí es lo que hago durante la mayor parte del tiempo del día, claro, ¿no? O sea, yo me despierto, como decía hoy, me hago unos mates y me pongo a escribir. Y dejo de escribir, o sea, primero llevo a mis hijas a la escuela. Ajá. Dejo de escribir cuando tengo que ir a buscarlas, y vuelvo a escribir cuando se presenta la oportunidad, digamos, ¿no? La escuela me garantiza como ese, la escuela de mis hijas, uh-huh, me garantiza como ese tiempo de escritura, un poco a salvo, qué sé yo, y después una vez que las busco, bueno, vuelvo a escribir cuando puedo, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, teniendo presente esto, que para mi cotidianidad, la cuestión de la escritura, la postura de la escritura, las partes del cuerpo que están involucradas al escribir son decisivas, ¿no? Puse en el libro algunos capítulos dedicados, que son capítulos dedicados tanto a esa parte del cuerpo como a la escritura misma, digamos, ¿no? Entonces era como una manera de reflexionar acerca de la escritura a partir de la materialidad del cuerpo, claro, digamos, ¿no? La escritura que parece ser aquello que tiende como a cierta intangibilidad, a cierta desaparición, qué sé yo, a cierta evanescencia, uh-huh, esa parte del cuerpo parecería traerla todavía como a qué sé yo, cierta concreción, no sé, uh-huh, cierta materialidad, digamos, ¿no? Algo así.
Bueno, en estos 5 minutitos que nos quedan, yo tengo una certeza de que seguramente te vamos a volver a invitar, Fran, porque se expande un universo, hay un montón de cosas que queremos charlar, que ya vamos a hablar. No sé si tendrás algún texto breve, unos 2 minutos más o menos.
Leo un fragmento.
Un fragmento, sí, para la audiencia, a ver que más o menos se vaya adentrando, y después bueno, sabemos que vas a volver.
Sí. Bueno, buenísimo.
Te comprometemos al aire, que es lo peor, ¿no?
Sí. Sí. Bueno. No hay salida, no hay vuelta atrás.
Yo voy a volver. Si quieren, me quedo, de hecho. leo el comienzo del capítulo. El libro, como decíamos, tiene como apartados a las partes del cuerpo y son 8 partes del cuerpo, creo yo, ¿no? Pierna derecha, muela de juicio, culo, pito, hígado, espalda, cara, voz. Y hay una postdata que se llama bailar. Voy a leer el comienzo del capítulo dedicado a la cara. Dice, ¿cuál es su cara verdadera? Está escrito en tercera persona. Ese yo es como una especie de... Esa tercera persona es como una especie de yo postizo, digamos, ¿no? Ortopédico, que para un cuerpo no es decir poco. ¿Cuál es su cara verdadera, su cara justa? ¿La de la mañana o la de la noche? ¿La de sus 20 años, tensa y desesperada, o la actual, distendida y fresca? ¿Cuál de todas ellas va mejor con él? Él no lo sabe, y este desconocimiento está también en la escena de escritura que se describía antes. De un lado está la lámpara, por debajo la mesa, su espalda alrededor. Pero su cara, lo mismo que el cuaderno en el que escribe, no aparece, o en todo caso aparece oculta. En general, las muestras que tiene a mano, los retratos que le han hecho, no lo describen, no lo dicen por completo. Estos retratos muestran su cara, de eso no hay duda, pero es una cara deficitaria si se muestra serio, o excesiva si se muestra alegre. Son caras incompletas, aunque tampoco podría decirse que la cara que busca es el término medio entre ambas, la cara neutra. La cara justa no sale por comparación, es una cara revelada o no es nada. A sabiendas de esta imposibilidad, no la de salir bien, sino de la de salir como él quiere, ha decidido sublevarse y arruinar esas fotos. Cuando le sacan una, él sobreactúa, posa de otro, desplaza su participación hacia afuera de lo que quiere la foto, obtener de él una imagen fiel. Con sus bufonadas, él dice, no hay remedio para la imagen propia. En una foto siempre se posa y es inútil fingir naturalidad. Es inútil fingir una esencia. Bueno, y sigue.
Un placer escucharte, Fran. esto es un fragmento sí. del cuerpo de un editor, de un escritor. te di creo que un material.
Es que los editores te despedazan.
Bueno, el cuerpo de un escritor, este fallido, ¿qué me querrá decir? Por favor, lo llevo a terapia definitivamente. Pero ya te invitaremos de nuevo, Fran, porque es un placer siempre hablar con vos. Trajimos un hermanito del cual hablaremos también en algún momento, La leyenda del muñeco de nieve. Hay un montón de textos Tambor para de conversar. Rank, uf, tenemos mucho tiempo, pero será la próxima. Gracias, Fran. Un placer enorme.
Al contrario, gracias por invitarme y nos vemos la próxima.